En Onda Vasca, El Primer Café.
8:39 de la mañana, nos tomamos el primer café en Onda Vasca, pues con un invitado con el que siempre es un placer y un gustazo conversar, con el psicólogo experto en infancia y adolescencia y exdefensor del menor, Javier Urra. Señor Urra, egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días. Muchísimas gracias por tus palabras, por el cariño, por la acogida y por permitirme hoy, que es festivo en Madrid,
cierto,
estar con todos vosotros en el País Vasco.
Iba a decirle que le hemos hecho madrugar, pero no, porque usted madruga ya de normal, ¿no?
No, no, a estas horas empieza a estar cansado. No, no, yo me levanto a las 4 o así, 4:30, y he estado leyendo y he estado escribiendo sobre, bueno, esta sociedad a veces individualista, sobre el narcisismo, sobre lo que los sociólogos, filósofos y antropólogos están estudiando, pues de lo que estáis comentando ahora vosotros. Por ejemplo, de una sociedad donde a la gente le es difícil comprometerse con la pareja, con la empresa, aunque sea heredada. Bueno, una sociedad cambiante en ese sentido, que no es ni mejor ni peor, más tecnológica y con otros criterios. Bueno, y entonces me gusta levantarme pronto y luego, pues nada, a las 8 así ya me ducho, me afeito y tal, y ya empiezo mi actividad. Y ahora, cuando termine la entrevista contigo,
¿sí?,
me iré al centro que tengo el honor de dirigir, que está a 70 kilómetros de Madrid, donde hay hoy 86 chicos venidos de toda España que tienen problemas consigo mismo, con los demás. Por lo tanto, un día bien bonito.
Fíjese, 2 de mayo, además de festivo en la Comunidad de Madrid, señor Urra, es el Día Internacional contra el Bullying, contra el acoso escolar. Claro, yo le pregunto, en base a su larga y vasta experiencia, si usted constata que hay más casos de acoso escolar, si esta lacra social va increciendo, o sin embargo hay los mismos o menos. No lo sé, se lo pregunto, pero ahora quizá con la concienciación que hay se denuncian más o salen más a la luz.
Bueno, yo creo que estamos en la segunda parte. Hay una gran concienciación, se habla del tema. Otra cosa es si se aborda suficientemente y sobre todo si se resuelve. Ayer o anteayer me mandaron un vídeo breve, entonces lo ha sacado el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Me ha parecido, no sé si lo has visto, estupendo.
Sí, 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 muy bueno.
Ah, pues muy bueno. O sea, nada, llega un niño con su bandejica a comer, se ve que todos están en grupos, mesas, ese tiene que sentar solico, y entonces llega un chaval y le tiene una miga de pan, bien, no pasa más. El otro ya le dio otra miga de pan y ya le hizo una frase. El otro, y de pronto hay uno que va a tirarle ya un verdadero trozo de pan. Y en eso pasa un chico vestido del Atlético de Madrid, pone la bandeja suya, pum, impacta contra la bandeja y le dice al niño, ¿me puedo sentar contigo? El agresor, digamos, pues ya se queda cohibido. Y entonces dice, coraje y corazón, me parece que son las dos palabras que pone. Bueno, es cortísimo, es más breve que lo que yo tardé en decirlo. Me parece muy importante ese criterio, que sean los propios niños los que sientan malestar cuando ven que alguien se ríe de otro por las circunstancias que fueren.
Claro.
Me parece que ese tema es como hay que abordarlo, que lo tienen que abordar las profesoras, los profesores, la sociedad, los padres, para ver si realmente cómo lo están haciendo sus hijos, si son víctimas, si son acosadores o si son los que miran hacia otro lado y ríen las gracias del mafiosete de la clase, ¿no? Me parece que se sufre mucho y que la Asociación de Pediatría Norteamericana dice que el mayor índice de suicidio infantil o juvenil se produce por acoso escolar y que ahora el acoso escolar nos golpea mucho también con el ciberacoso, es decir,
claro,
que el acosador entra en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, en tu intimidad, y entonces el niño sufre mucho, no solo en la escuela o en el instituto, sino que sabe que no tiene escapatoria y por tanto entra en auténtica depresión y a veces no entiende nada y a veces llega a una culpabilidad injusta de creer que el problema está en él.
Claro, porque como nos dice bien esa campaña que usted nos ha resumido, hay que prevenir el acoso escolar desde el minuto cero, que la bola de nieve no se haga cada vez más grande, porque aquí además, yo diría que es una especie de triángulo. Aquí hay varias personas o agentes implicados. Está, por supuesto, la víctima, está, por supuesto, el acosador, pero en el tercer vértice de ese triángulo estarían los espectadores de ese acoso, que son los que tienen que intervenir. Claro, hay algunos que intervienen en favor del acosador por aquello de que el ser humano pues a veces tiene ese puntito miserable de yo voy con la mayoría. Y luego están los, como dice esa campaña, los valientes que no pueden quedarse en actitud pasiva y defienden al niño acosado, ¿no?
Así es, y yo creo que es muy importante, ¿no? El ser valiente, el dar un primer paso, pero fíjate que eso nos está ocurriendo con la guerra, vamos, con la invasión de Rusia a
Sí.
Ucrania, pero nos ocurre en el metro de Bilbao o en cualquier metro del mundo, cuando llega alguien y zarandea a otra persona y en el mismo vagón vamos 60 personas, pero nadie tiene la valentía de decir, oye, no, eso no, sabiendo que tienes 63 personas más que te van a poder ayudar, pero da como vértigo ese enfrentarte, ese dar un primer paso, ese, porque no tienes claro que la respuesta social vaya a ser a favor de lo que es la justicia y de que no se puede permitir una injusticia, una bofeada, pues alguien que esté abofeteando a su pareja, etcétera. Si todos tuviéramos confianza en que los demás lo van a hacer, pues sería maravilloso porque estas cosas no acontecerían. Sin embargo, el ser humano es llamativo. Mira, hay un estudio muy bonito de psicología que es muy fácil y esto lo conocéis muy bien en el País Vasco. Llega uno a la playa y deja su bolso, su cartera y se va a nadar. Y entonces llega un ratero, un ladroncillo y coge la cartera. Y el señor o la señora que está al lado lo ve. ¿Cuántas personas le gritan de, déjelo? Nada, poquísimo, pero no sé si es un 18%. Ahora tú llegas a la playa, le dices al señor o la señora que está al lado. Discúlpeme, buenos días, buenos días. Me voy un momentito a dar un baño breve. Le dejo aquí esto que tengo aquí la cartera, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Cuánta gente cuando le van a robar a ese señor interviene, se levanta y dice, que eso no es suyo? Pues altísimo. Por lo tanto, hay algo ahí que debemos de valorar, que es hacer que todo el mundo se sienta corresponsable de los actos. En este caso también los niños, naturalmente que tienen que estar muy sensibilizados, las profesoras y profesores tienen que liderar. El no admitir, como tú muy bien has dicho, el inicio, esto es como un incendio, la primera chispa se apaga fácil, luego ya todo se hace más complejo, al punto de que a veces los niños que son víctimas de acoso escolar tienen que ir a otro colegio o instituto, siendo que si allí también lo ridiculizan, por las características que sea, porque no se sepa defender, porque tiene otra identidad o orientación sexual, porque le gusta tocar el chelo en vez de jugar al fútbol, por. Y claro, llega un momento que este chico no tiene ningún apoyo ni ningún. Por tanto, sensibilidad en los inspectores educativos,
Claro.
los profesores y orientadores, en los propios padres. Pero qué bueno hacer campañas de sensibilización de esos niños, porque los que no admitan el acoso escolar hoy no admitirán la injusticia de adultos cuando sean maduros.
Claro, y trabajar la empatía, ¿no, señor Urra? Porque yo creo que ese es uno de los valores imprescindibles para plantarle cara a un caso de acoso escolar, ¿eh? La empatía, el ponerse en la piel del otro, ¿no?
Pues sin duda. Fíjate, el otro día me hablaba una compañera tuya de prensa escrita vasca y tuvimos una entrevista muy interesante. Y era en relación con unas imágenes en el País Vasco de un chico que viene de entrenar un partido de fútbol.
Sí.
Y entonces, bueno, pues llegan tres o cuatro, está contra la pared, le
Sí.
dicen ponte de rodillas, al final le dice pide perdón, el chico pide perdón, pero al final le dan dos patadas. Una de ellas en la cara contra la propia pared.
Un vídeo
Van
que se
esa actitud.
hizo viral, sí.
Se ha hecho viral hasta Casillas, ha intervenido diciendo que no se puede decir este tipo de cosas. Yo le planteaba a tu compañera, ¿de acuerdo? Esta es la noticia que es terrible. Ahora, hay que ir más allá. Por ejemplo, los medios de comunicación. ¿Quién es el que golpea? ¿Qué familia tiene? ¿Su familia le pide perdón a la familia de la víctima? ¿Hay sentencia? ¿Qué sentencia se le impone? ¿Queda impune? ¿Realmente se le castiga? Si realmente se le castiga, bueno, que la sociedad lo sepa y los chicos sepan que esto no sale gratis. Si realmente queda impune, es necesario que la sociedad lo sepa y exija de sus representantes políticos y del Poder Judicial modificaciones en las leyes o, sobre todo, en la utilización de las leyes, en este caso de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del menor 5/2000. Pero tú fíjate como buen periodista que eres, o la sociedad, que muchas veces la gente tiene mucho interés, por ejemplo, en el perfil del agresor, del. Y si es poco interesante, es muy poco, se lo dice alguien que ha entrevistado y ha salido a muchos de ellos. Lo que es más interesante y más humano es el daño de la víctima. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, y a veces eso se nos escapa, nos quedamos en el hecho, en el suceso, en el acontecimiento, en lo viral, en vez de decir, oye, oye, esto es un suceso, esto es una noticia, esto tiene que ser un buen antídoto, una buena vacuna contra hechos tan terribles, decirle a un niño que se ponga de rodillas, decirle que pida perdón, para al final no concedérselo, porque algo que es una tortura. Entonces, y así lo vive la víctima, y así le entra la inseguridad, y así le entra el miedo hacia la sociedad. Por lo tanto, me parece que debemos de repensar lo que nos acontece para aprender y abordar para que no vuelva a reincidirse.
Claro, y luego, bueno, lo hemos mencionado de pasada, es importante también que en toda esta ecuación tengan un papel activo y proactivo tanto los padres, no solo obviamente de la víctima, sino del acosador, porque si no están concienciados los padres del acosador, poco hay que hacer, tenemos otro problema dentro del problema, y también los propios docentes y el centro educativo, porque, bueno, se han dado casos, confío en que no son los más habituales, pero se han dado casos en los que el centro educativo niega la mayor o mira para otro lado o tapa el asunto, ¿no?
Bueno, yo no hablaré del País Vasco, pero te voy a contar el caso de un centro aquí en Madrid buenísimo. Y entonces, hablando un día, me dice el director: no, aquí no tenemos acoso escolar. Digo, ten cuidado con ese tipo de criterio, porque tienes más de cientos de alumnos. Es muy difícil pensar que no hay ni un solo caso. Tiempo después me llama y me dice: me lleva a mi hija del colegio. Es el director, digo, ¿y eso? Dice, es acosada. Bueno, creo que te he dado contestación a lo que estás diciendo. Y niega que haya acoso en su colegio y se lleva a su hija a otro colegio porque es acosada. Sí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero entonces, claro, negar las evidencias, mirar para otro lado. No. Al colegio no se va a formar solo, se va a educar. Es, yo lo estoy transmitiendo, y lo transmito mucho también a los medios de comunicación. La información, sin formación, no es educación. Entonces hay que empezar a entenderlo. Por lo tanto, claro que hay que estar muy atentos, claro que no se puede mirar para otro lado. No siempre es fácil, ¿eh? Que a lo mejor eres profesor en un pueblo perdido, que además sabes que los padres son más brutos que el matón de la clase, y que si les llamas y les reprimimas la conducta de su hijo, lo mismo se te vuelve contra ti, o cuando sales a coger el coche tienes cuatro ruedas pinchadas. Esas realidades existen, pero está en la vocación de la profesional. No en el sueldo, en la vocación, en el compromiso. Y ahí lo que yo creo que hay que hacer a veces es reunir a otros padres antes de comienzo el curso y decir: oye, por si hay acoso escolar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las reglas? Porque yo no sé si usted es el padre de la víctima, el padre del que solo mira o el padre del acosador, no lo sé. Pero pongámonos unas reglas de comportamiento que sean justas para todos. Y luego, si usted hay que llamarle porque es víctima, oye, pues tendrá el apoyo de toda la Asociación de Madres y Padres. Y si es el agresor, sabrá que también es una terrible situación tener un hijo que se vuelve contra los demás, a veces en una furia que lo único que demuestra es que no es querido y que quiere ser respetado desde el miedo. Por cierto, en mi experiencia en el centro Recurra Finso, que yo presido, me he encontrado con chicos que, habiendo sido víctimas de acoso escolar y no pudiendo luchar contra el agresor, lo que han hecho es volverse contra su madre. Entonces convierten en ser víctima de acoso en convertirse en persona que violenta, victimario de violencia filioparental o de violencia ascendente, que da mal pronóstico al día de mañana a la posible violencia de género. Por lo tanto, hablamos antes del metro. A veces las violencias tienen conexiones subterráneas que es muy interesante indagar.
Bueno, y lo cierto, señor Urra, es que según una noticia reciente se multiplican las ideas suicidas y las lesiones en los menores. Esto a mí me parece, no sé a usted, pero a mí me parece escalofriante.
Bueno, déjame terminar la frase. Aumentan las ideas suicidas y los suicidios.
Claro. De hecho, el suicidio, tengo entendido, si no tengo mal el dato, que es la principal causa de la muerte en jóvenes.
Sí, de 15 a 24 años, según qué grupos, de 15 a 29. Así es. Bueno, el suicidio en España era un problema de salud pública media comparada con otros países, pero ha aumentado bastante. Es verdad que el confinamiento y la pandemia ha dañado, y es verdad que hay muchos chicos hoy que le piden a la vida más de lo que la vida puede dar. Jóvenes a veces que tienen trastornos, como no, por ejemplo la depresión, aunque se muestre de manera encubierta y a veces paradójica. Consumos que derivan a veces a un confusionismo entre la realidad y lo virtual. Y desde luego la red, que igual que tiene páginas pro-ANA, es decir, pro-anorexia, tiene páginas pro-autolesión, para decir, pues, si tu padre o tu profesora o alguien te lleva la contraria y te haces un pequeño corte en el antebrazo y así pues sangras un poquito y se te va la furia. Bueno, este tipo de mensaje pululento es muy peligroso, ¿no? La idea de autolesionarse no es que sea el antecedente de suicidio, pero va encaminado. Por lo tanto, a los niños hay que formarlos para saber que la vida es momentos muy duros, claro, que una pareja te puede dejar y además te puede dejar con tu mejor amiga o tu mejor amigo, que a veces pues la gente se reúne a divertirse y no te invitan, que a veces los padres se separan, que a veces la empresa familiar se hunde, que a veces, en fin, la vida, que vas a morir, que o si no vas a ver morir a los seres que más quieres. Y eso no es hablarlo, eso es llevarlo a un campamento con 7 años, es llevarlo a un hospital de niños enfermos con 9 años, es limpiar las babas del abuelo que ya tiene incontinencia urinaria también, pues porque tiene una demencia senil. Es darle razones, darle un criterio, ¿no?, para las experiencias de ella. Esta semana nacerá un libro que yo publico en una editorial de Bilbao, que es de Scle de Brouwer, sí, una magnífica, sí, editorial, y se va a titular así: El ser humano, un ser espiritual. Si no le damos trascendencia y razón de ser a la vida es displacentera, y más en una búsqueda ansiosa y angustiosa de felicidad.
Claro, porque usted defiende que hay que dotar a los niños también de una dimensión espiritual, ¿no? Enseñarles también un poco, bueno, pues que somos seres humanos sintientes, pensantes, que precisamente por todo eso nos diferenciamos del resto de animales. Y decirles, oye, mira, va a haber momentos felices en nuestra vida, pero también momentos infelices, y no pasa nada, hay que tirar para adelante, ¿no?
Yo ahora me voy al centro mío y voy, bueno, voy a hablar con un chico, con otro, porque no quiero que se den cuenta de con quién quiero hablar, pero uno de los que voy a hablar, quiero hablar con él, porque ya está saliendo de nuestro centro. Y me consta, de manera fehaciente, que está más que tonteando con alguna banda latina. ¿Cómo va a ser la entrevista que yo voy a tener con este chico? Pues paseando en una zona que tenemos de olivos, muy agradable. Por un lado le voy a tratar con mucho afecto, al fin y al cabo yo soy el primer defensor de menor. Por otro lado, casi le voy a emplear un tercer grado porque trabajo 32 años en la fiscalía. Lo que voy buscando es sacarle de una situación de mucho riesgo.
Claro.
Y lo que voy a comunicarle es mucho cariño. Ahora, si tengo que ser sancionador y tengo que ponerme duro,
también
me va a conocer duro. Pero es por afecto, ¿eh? Es porque le quiero sacar adelante, es porque no voy a permitir que con el trabajo que han hecho sus padres y nosotros mismos y él mismo, ahora se nos diluya. Entonces, le tengo que dar un sentido. ¿Por qué se va con una banda? ¿Por qué necesita ese tipo de grupo? ¿Por qué quiere violentar a los demás para no ser violentado? ¿Por qué necesita una familia de hermanos violentos? ¿Qué hay detrás? No, si no me quiero en la banda latina. Es exactamente qué te pasa. Exactamente, mírame a los ojos. ¿Qué te pasa? Y vamos a abordarlo, porque tienes náusea, porque hay un problema, y lo vamos a abordar. Si el tema no es la banda, si son los dominicanos. Esa es la noticia. No, es qué hay detrás de ti para teniendo todo lo que te damos, todos, que te vayas a autodestruir o destruir a otra persona. Bueno, y ahí englobaré un sentido espiritual, que es caminar por los olivos, que es hablar a gusto a una persona, que es la tertulia, que es tenerse, que puede ser religiosa o no,
claro,
o fe en el ser humano, o fe en su futuro, o fe en que un día puede ser una pareja estupenda o puede tener un hijo maravilloso como es él, ¿no? A eso me refiero en la espiritualidad, ¿no?
Nos escribe una oyente en el WhatsApp, sí, señor Urra, dice que le está gustando mucho la entrevista, que muy bien explicado, y nos cuenta, voy a obviar obviamente los nombres, que sufrió, sí, mucho en la escuela con su hija, solo pedí, nos dice esta oyente, que a la persona que estaba causando dolor no recibiese castigo, sino que le dijeran que estaba causando sufrimiento. Nos dice esta oyente, bueno, pues hasta hoy. Llamé a la pediatra, seguimos sus indicaciones, pero la otra parte desaparecida. Padres, etcétera, etcétera, y los sabía toda la clase. Es un poco lo que estamos contando, ¿no? Si no hay una concienciación de todas las partes, poco hay que hacer.
Pues siento esa noticia y te felicito por esa oyente que tienes, ¿no? Tú fíjate qué distinta actitud. De tener a una persona, un hijo, que es herido, que es vejado, que es, y en vez de decir quiero justicia o quiero venganza o amenazar, no. Lo único que quiero es no que se le castigue, aún ni se le sancione. Pero quiero que sepa, que entienda algo mucho más profundo, que está haciendo sufrir. Bueno, me parece que es una persona adorable, si se me permite la expresión, y muy pedagógica. Bueno, tiene una cosa que no sé si se ha dado cuenta muy positiva, y es que su hijo el día de mañana tiene unos grandes padres. Que los otros no lo tengan, la verdad es que es una pena para la sociedad, y sobre todo es una pena para los otros hijos. Por eso algunos son muy violentos, por eso tenemos gente psicopática, por eso... No, esto no nace, ¿eh? Como los perros chicos en el campo. No, no, esto se cultiva, ¿no?, en casa. Bueno, qué suerte tener oyentes como esta señora y padres como esta señora. Y qué pena no tener a otros que no explican lo que es el compadecerse, que no explican lo que es la palabra que has dicho tú, empatía, pero no como término, como sentimiento, como ilusión, como ganas, como... Eso es. O sea, cuando yo oiga a este chaval le diga, te voy a sacar adelante, quieras o no quieras, el chaval me va a mirar y va a decir, le pego un cabezazo al del bigote o le doy un abrazo. Eso es lo que yo quiero que sienta. Y eso es lo que hay que transmitir, ¿no? No palabras, sino hábitos, conductas y compromisos.
Y una vez más, cada vez que hablamos en las mañanas de Onda Vasca con Javier Urra, pues aparece en nuestro WhatsApp una legión de fans que nos felicitan por la entrevista, aunque todo el mérito corre a cargo, por supuesto, no del que pregunta, sino del que responde, que es
bueno,
Javier.
Bueno, no te quites méritos, que hay que ser humilde, pero solo un poco. A mí me hacen muchas entrevistas y en unas quedo muy bien y en otras no tan bien, y depende mucho de quién hace las preguntas, cómo las hace, qué ritmo le da. Y si escucha o no, que esto es muy importante.
Sonia de Sestao nos dice, todo el mundo debería escuchar a este hombre, qué bien nos iría a todos. Pues fíjese, señor Urra, ya celebrando el 2 de mayo por todo lo alto, ya se queda...
Por todo lo alto. Cuando fui defensor del menor, estaba en actos oficiales, sí, en la Puerta del Sol, y todo era, pues... bueno, pues alfombras rojas, claro. y bueno, pues está muy bien, y eso es muy importante. Hoy me toca otro papel que es muy bonito, que es estar con mis chicos que sufren, que hacen sufrir, pero que quieren amar, ¿no? Bueno, me encanta, ¿no?, ir al País Vasco cuando se me invita a veces a dar una conferencia, sí. Y yo la única cosa que tengo muy buena es que escribo. Y entonces, si alguien quiere adquirir un libro mío, pues puede saber lo que pienso, lo que digo, corregirlo, y siempre en los libros, creo que siempre pongo mi mail, javier@urrainfancia, que es mi apellido, urrainfancia.es, la gente me escribe, me solicita, me pide, me regaña, me discute. Y es así, como yo estoy actualizado hoy, como lo estaba actualizado hace una década, porque el mundo va cambiando y necesitas pues hablar con los padres actuales, no con los padres de hace 20 años, era otro mundo.
Y con ese nuevo libro, recordamos, de Javier Urra, El ser humano, un ser espiritual. Señor Urra, como siempre, un placer, muchas gracias.
Un placer, que es mutuo, y además un libro que nace en una editorial de Bilbao. No se puede empezar mejor.
Ya
sabes que en agosto,
sí,
hablaremos antes, pero en agosto sobre ese tema, sobre el ser humano, un ser espiritual, tendremos un curso en San Sebastián, en agosto.
Los cursos
tampoco
de verano.
Es mal sitio, tampoco es mal sitio, ¿verdad?
No, en absoluto, en absoluto. Javier Urra, que tenga muy buen día.
Igualmente.